buen día, Romina. Bueno, como siempre, bueno, gracias por llamar y, bueno, a disposición.
Bueno, Santiago, queríamos conocer tu mirada respecto de los resultados de estas elecciones, de lo que dejaron las PASO y del camino que hicieron las fuerzas políticas para revertir o no esos números que se conocieron el pasado 12 de septiembre.
Bueno, mira, primero quisiera marcar un elemento que me parece importante destacar, que llevamos 38 años de, el día de diciembre próximo cumplimos 38 años de democracia, y desde el 83 a la fecha se han llevado adelante 20 elecciones, 9 elecciones presidenciales y 11 elecciones legislativas, con lo cual esto es un motivo de celebración, aunque pueda parecer un poco modesto, digamos, ¿no? Parafraseando a Raúl Alfonsín, podríamos decir que con la democracia tal vez no se come ni se cura, pero se vota, eso seguro, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yendo un poco al tema de lo que pasó el día de ayer, yo lo quisiera sintetizarlo en tres hechos principales, ¿no? Que me parece que son los que definen un poco lo que sucedió el domingo. El primero, en general, me parece que es claro, el claro triunfo opositor a nivel nacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Si miramos los números, inclusive a nivel nacional, pensando esto como un posible escenario de una elección presidencial, la oposición hubiera estado cerca de ganar la elección en una primera vuelta, ¿no? Ajá. Bueno, obviamente no sucedió tratarse de una elección legislativa. Pero me parece que este es el primer aspecto, yo te diría, importante a marcar. Uh-huh. El segundo hecho, que también va a ser para mirar con especial atención, tiene que ver con el tema de la pérdida de la mayoría oficialista en el Senado y sí, la pérdida del control por parte, en particular, de Cristina Fernández de Kirchner del Senado, en un contexto de paridad entre el oficialismo y la oposición, con hasta el momento unos 34 senadores cada uno, digamos, ¿no? Habrá que ver después ya el conteo fino, digamos, ¿no?
Uh-huh. Esto no le permite un quórum propio.
Exactamente, si ahí pierde exactamente la posibilidad de contar con quórum propio para mantener el control de la agenda legislativa. Uh-huh. Y el tercero, que digo, lo dejo un poco como título para abrir el espacio a las preguntas y cuestiones que quieran ustedes comentar, bueno, el hecho de esta especie de, no de victoria, sino de, comillas, derrota pírrica del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Es decir, la remontada termina encubriendo esto que podríamos llamar una derrota a lo pirro más que una victoria a lo pirro. Y, bueno, después podemos hablar ahí un poco del papel tanto de los jefes comunales como del papel del propio Randazzo, quien, como en el 2017, favorece el triunfo opositor, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto sería una primera, me parece, entrada que seguramente puede merecer algún comentario más desagregado, como para marcar, me parece, tres de los hechos más destacables de lo que pasó ayer, digamos, sí, ¿no?
Es el turno de mi compañero Edgardo, pero le voy a pedir permiso, Edgar, discúlpame, porque me pareció importante lo que vos marcabas, Santiago, en el inicio, sí, de 38 años de democracia, elecciones, podemos votar. Y me tocó ayer participar en una mesa y en uno de los votos, que fue un voto nulo obviamente, había una imagen de Jorge Rafael Videla, ¿no? Así que me parece que es importante remarcar esto en el inicio. Ahora sí, Edgar, gracias.
Lo que hablábamos respecto de la provincia del Neuquén, ¿no? Con Romina, antes de comenzar con la nota, esto de que, por ejemplo, fueran por separado el ARI y Cambia Neuquén, ¿no? Que le daba la posibilidad, digamos, de haber llegado juntos en esta elección, de haber, a lo mejor, desplazado al Movimiento Popular Neuquino y al Frente de Todos en la provincia.
Sí, bueno, ahí aparece un dato interesante, que es justamente el de algunos de los problemas que podría llegar a tener Juntos por el Cambio a futuro, digamos, ¿no? Esto es un poco como la maldición, puede ser como algunos sea la maldición del triunfo, digamos, ¿no? El triunfo abre la puerta a la competencia, y una competencia que, de no tener límites y reglas claras, puede generar situaciones no deseadas en el caso de la oposición, digamos, ¿no? Me parece que el caso de Neuquén puede ser un caso testigo como para atender este peligro, que puede ser el de, bueno, adelantarse a una carrera presidencial que en definitiva termine llevando a perder precisamente esa carrera presidencial, ¿no? Uh-huh. Este es un peligro, es un desafío que deberá enfrentar en ese caso Juntos por el Cambio a nivel nacional, ¿no? Me parece que lo de Neuquén puede ser aleccionador para buscar los mecanismos para, en definitiva, enfrentar ese desafío, digamos, ¿no? Hasta el momento la coalición opositora ha afrontado incluso una derrota electoral presidencial del 2019 y ha logrado mantener esa cohesión y esa unidad más allá de circunstancias particulares que se puedan dar a nivel subnacional. Uh-huh. Veremos si ahora, en el momento de la victoria, se puede mantener ese criterio de unidad y la natural y necesaria competencia que se va a desatar no lleve a la ruptura de la coalición de gobierno, de la coalición opositora que se plantea como alternativa de gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece que ahí hay un desafío que la oposición va a tener por delante desde el día de hoy hasta el 2023, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y desde el día de hoy hasta el 2023 también podemos hablar de una segunda etapa del gobierno nacional de Alberto Fernández.
Es un tema difícil. El problema, el oficialismo planteó el tema como si el gobierno empezara hoy, ¿no? Y el gobierno empezara en 2019, digo, uh-huh. Con todos los problemas que esto tuvo, digamos, ¿no? Sí. Pensar una segunda etapa, bueno, implica, sí, es posible, y creo que también implica pensar en términos de un problema que es el problema de gobernabilidad. Es decir, ¿cómo el oficialismo de acá en más va a afrontar el desafío de la gobernabilidad y de los próximos 2 años en un contexto al cual, bueno, tiene que hacer frente al hecho de una derrota electoral muy significativa, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que ese es el desafío principal en esta segunda etapa, si queremos pensarlo en estos términos. Gobernabilidad que, entre otras cosas, va a depender de la capacidad que el oficialismo tenga para preservarse como coalición de gobierno, uh-huh. la cual ha sido una coalición que ha funcionado con enormes dificultades, porque en el origen, la forma y la concepción de la misma inevitablemente iba a dar lugar a problemas, tensiones, distorsiones que, bueno, se han hecho presentes a lo largo de estos 2 años, digamos, ¿no? Probablemente un resultado electoral adverso potencie mucho más esas ahora, tensiones, Santiago, y contradicciones, digamos, ¿no? Ahí, el oficialismo tiene todo un desafío que es, cómo preservar alguna unidad de cara al 2023 y cómo garantizar al mismo tiempo la gobernabilidad de cara al 2023, ¿no? No es el único que tiene esta responsabilidad de garantizar gobernabilidad, pero tiene la responsabilidad principal en tanto es coalición de gobierno.
Sí, ahí te iba a preguntar, Edgardo. Sí, Edgar.
¿Y cómo ve el panorama y el escenario, digamos, a futuro? Teniendo en cuenta, por un lado lo que decía el presidente ayer, que iba a enviar un paquete de medidas en los próximos días, pero por otra parte, teniendo en cuenta el escenario económico, lo que se viene con el Fondo Monetario Internacional, la depreciación, obviamente, que ha habido, la depresión del sueldo, del poder adquisitivo de los trabajadores en la República Argentina, ¿qué puede pasar de aquí en más?
Bueno, acá hay un problema, siempre se hace ese chiste en la Argentina, que dice, bueno, pensar de acá una semana es larguísimo plazo, digamos, ¿no? Pensar al 2023 casi sería, sí, esa ficción, pero bueno, vamos a hacerlo, digamos, igual el ejercicio. A ver, tenemos 2 años por delante y tenemos 2 años por delante con múltiples desafíos, ¿no? Muchos de los que vos señalabas forman parte de lo que es ese problema de la gobernabilidad que tiene la Argentina de acá al 2023, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Es difícil saberlo y creo que esto va a depender de en qué medida se pueda garantizar la gobernabilidad, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, creo que mucho de lo que pueda pasar de acá en 2023 depende de, bueno, cómo se reconfigure internamente las dos coaliciones, digamos, ¿no? Tanto el oficialismo como la propia oposición, digamos, ¿no? Enorme sería el daño que tendría la Argentina en un contexto de ruptura de la coalición de gobierno, y enorme puede ser el daño de una eventual ruptura de la coalición opositora, digamos, ¿no? Cualquier impulso de fragmentación puede agregar un elemento más a un contexto que ya es un contexto sin duda muy incierto en lo económico, en lo social y en lo político, digamos, ¿no? Uh-huh. Los politólogos tenemos una frase de cabecera que a mí no me gusta usar, que es aquella de que esto es un escenario complejo. Pero, finalmente, aunque no me gusta usarla, es un escenario complejo, sin duda, ¿no?
Santiago, me quedo también con algo que ahí nos decías en el inicio de estos tres puntos, ¿no? Para verlo, hablabas de esta cuestión de derrota en Buenos Aires, de cómo se posiciona también el justicialismo en Buenos Aires, que es además su bastión, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, a veces quizás también nosotros lo vemos desde aquí y como patagónicos, los problemas en los números que han habido en otros bastiones como La Pampa o la propia Santa Cruz, ¿no? Hablando ya de kirchnerismo quizás. ¿Cómo ves esto y si tiene relación o no con esta cuestión de los intendentes del conurbano, si hubo en estas elecciones también ese fuego amigo que en algún momento se dijo en 2015?
Sí, a ver, sin duda que, a ver, que la derrota no fuera catastrófica y fuera pírrica, se puede explicar justamente por el mayor protagonismo de los jefes comunales, ¿no? ¿Cómo se explica el mayor protagonismo de los jefes comunales? Bueno, producto de lo sucedido en septiembre, hubo una reacción política por parte de Cristina Kirchner, que llevó, de hecho, a una cuasi intervención del gobierno provincial, y al desembarco de dos referentes muy representativos de esos jefes comunales. Uno, el caso de Martín Insaurralde, un referente territorial de un distrito del primer cordón del conurbano, de Zona Sur, de Loma de Zamora, y el otro, el caso de Leonardo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas, en el Ministerio de Infraestructura. No es casual, además, el desembarco en las dos áreas como se produjo, digamos, ¿no? En un caso el manejo político, en otro en el tema del manejo de la obra pública, ¿no? Sin duda que los intendentes se van a adjudicar parte de esa mejora relativa, y sin duda que van a pasar a cobrar por ventanilla algunos de los pocos dividendos que se generen como producto de este resultado electoral, digamos, ¿no? Esto creo que es algo esperable en los próximos días, digamos, ¿no? Y pone, digamos, si muestra las claras, el tema de la capacidad de veto por parte de los alcaldes, ¿no? Como en el 2017, también los intendentes jugaron y juegan y van a jugar en próximas ediciones también, ¿no? Y van a jugar seguramente en el 2023, ¿no es cierto? Y el otro elemento que yo marcaba, pensando en esos paralelos con el 2007, el tema del papel de Randazzo, digamos, ¿no? Una figura con poco peso territorial, pero suficiente para vetar o bloquear el triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, como lo hizo en el 2007 con lo que era en aquel momento la Unidad Ciudadana de Cristina Fernández, digamos, ¿no? Así que sin duda que vamos a estar frente a una cantidad de movimientos en los cuales, dentro de lo poco a distribuir, seguramente algunos actores van a hacer su reclamo por ventanilla, ¿no? Los intendentes y algunos gobernadores que hayan podido salir razonablemente victoriosos, Mansur, Uñac, ¿no? Uh-huh. Aun cuando ellos han tenido no derrotas pírricas, pero sí victorias a lo pirro, digamos, ¿no?
Bueno, no sé si quedó algo ahí, si no.
Sí. Santiago, yo quería hacer la consulta de esta, digamos, de este crecimiento, de estas figuras que aparecen ahora, como Milei, por ejemplo, y aquí en la provincia de Neuquén hablábamos de la coalición cívica, pero bueno, creo que los votos que se lleva Carlos Eguía es por su propia figura y por la construcción que él ha hecho a través quizás de un medio. No sé si hubiese habido otra persona si hubiese sacado tantos votos en la provincia del Neuquén, ¿no? ¿Cómo ves esta proyección de estas figuras que van apareciendo en este escenario político nuevo?
Y que se vinculan a la derecha.
Sí, yo tengo una visión con el caso de Milei. Escuchaba ayer en un medio que yo no coincido políticamente, pero sí coincidía en esa presión. Me parece que el fenómeno de Milei hay que mirarlo como algo que, bueno, es una cosa como una especie de ola, y me parece que en algún momento la espuma va a bajar. Yo tengo esa impresión.
Se desvanece,
¿no? Si ustedes recuerdan el fenómeno de la UCD final de los 80, principios de los 90, también Álvaro Alzogaray llegó a sacar cerca del 20% de los votos en Ciudad de Buenos Aires, y llegó a ser como una especie de tercera fuerza, si yo recuerdo mal, la elección del 89, llegando a sacar alrededor del 6% de los votos a nivel nacional, ¿no? si bien las historias no se repiten mecánicamente, tengo la sensación de que este fenómeno va a ser bastante... Le va a pasar algo similar al que le pasó a la Unión del Centro Democrático ahí final de los 80, principios de los 90, ¿no? Lo cual necesariamente implica que termine cerca del peronismo, digamos, ¿no? Como aconteció con aquel. Pero sí me parece que con el tiempo se va a ir diluyendo y me parece que va a terminar condenado a cierta irrelevancia, ¿no? De todas maneras, como decía aquel mentalista, estos pronósticos pueden fallar, digamos, ¿no? Esto hay que tomarlo como una especie de impresión más producto de un primer pensamiento en voz alta que de algo que tiene alguna base objetiva de sustentación, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, yo tengo esta sensación, ¿no? Que esto reproduce una vieja cuestión que se da con cierto sector de una derecha que no se ve contenida necesariamente en los grandes espacios nacionales y que en algún momento se expresaban en estos sectores como lo fue la UCD en su momento y como de alguna manera intentó hacer Acción por la República con Cavallo ya a final de los 90, que también fue muy fugaz y muy efímero, digamos.
Santiago, ahora sí, muchísimas gracias como siempre por los minutos aquí con Radio Nacional Zapala, un gusto.
No, igualmente, gusto mío y un placer, ¿eh? Y a disposición como siempre.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con Santiago Leiras, él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, profesor, analista político, seguramente lo van a ver en diferentes canales televisivos y bueno, en este